El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sesentésima, vigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les sale del Pirate y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ja! ¡Hola, amigos de los objetos voladores no identificados!
¡Dale, huerco! ¡Éntrale a la casa que hay un ovni!
Hay un ovni.
Hay un ovni surcando los espacios celestes y la mamada. El cura Fiestero nos envió la comunicación
la
directa.
Comunicación,
se
perfecta.
Comunica con sé los seres sí. De otras órbitas. Sí. Y nos comunica que hay justamente una noticia que está sembrando
en el último momento
que dice invasión extraterrestre. Porque es con signo de pregunta. Invasión extraterrestre.
Pregunta, sí.
Desde el día de ayer, es decir, del 14 de octubre.
Sí.
El 15 de octubre. El día de hoy,
sí.
Y el 16 de octubre, es decir, el día de Tomorrow,
sí.
Se va a poder realizar avistamientos de una gran nave surcando el cielo en el hemisferio sur del planeta. La llegada de los...
No.
Esto es un informe, es un mensaje,
sí.
Que han enviado los medios de comunicación, la Federación Galáctica de Luz.
¡Wow!
¡Qué chingón!
Bueno, chingón.
¿De parte de quién viene usted?
Sé
de la Federación
sé.
Galáctica de Luz. No mamadas. Bueno, pues.
¿En dónde?
Hemisferio Sur.
En todo el hemisferio.
Se póngale de Panamá para abajo, en América Latina. De África, póngale desde el desierto del Sahara para abajo.
Póngale.
Y en Australia y en todas partes. Se va a poder ver. Nosotros no tenemos registro, pero hay gente que viene constantemente.
¿En son de paso o en son de paso?
Mire, la llegada de los alienígenas, dice la Federación Galáctica de la Luz, es para ayudar a nuestro mundo. El mundo
Pero no son ovnis, vienen identificados.
Por el pedo de la recesión mundial y todo eso para dar una mano.
Sí.
Son gente muy colaborativa.
Como la película.
Va a empezar como la película. No, pero las películas siempre destruyen todo. En esta traigo amor.
No destruyen todo.
Bueno, pero traigo amor. El pedo es que usted preguntó algo.
Cuando Handy conoció a Sally, por ejemplo,
cuando Handy conoció a Sally, venían para traer el amor.
Venían para traer el amor. Sí.
Y bueno, vienen cada tanto para traer el amor al
mundo. En una chica al rojo vivo tampoco.
En una chica al rojo vivo no había ningún extraterrestre que destruyera nada, de verdad. Sí, pero bueno, cuestión que esto lo informó la Federación Galáctica de la Luz, que es la que tiene contactos con ellos. Es la que habla de, oye, ¿cuándo van a venir? Y los extraterrestres le dicen en idioma de extraterrestre y vamos a andar por ahí entre el 14 y el 16 de octubre. Chumorro, people, le dice, y vamos a andar por una mega nave, porque la que va es la nave madre,
la nave madre.
No va cualquier ovni que un pescador puede ver en el Uritorco, Córdoba, Argentina, o en Victoria, Entre Ríos, Argentina.
Así que si ven un objeto muy extraño, algún
grande,
no es ni Benedicto ni la Reina Inglaterra,
es probable que sea alguien que viene a ayudar.
Un extraterrestre.
Salúdelo bien, son de paz, no le distraigan con dardos adormecedores. Al místico que está en Malargüe, ya creo que terminó en Malargüe, Mendoza, Argentina. El místico que ya, el místico, ¿no? El místico, místico, usted quítese esta en México, no mames, quítese la máscara. Al místico le decimos que sí envíe todos los estudios que ha realizado sobre los rayos cósmicos. Y que sé, porque me da hueva responderle el mail. Entonces le digo, por medio de este programa de radio, que envíe todo, que será publicado en alguna sección de Canal Trans. Póngale la sección rayos cósmicos. Con fotografía y toda la mamada. En lugar de ver rayos cósmicos, ¿por qué no se ha visto una nave
que
tiene más impacto noticieril, cabrón?
La nuestra no, ¿eh?
Harto divisada. Un abrazo para el místico, para el cura Fiestero y para todos los extraterrestres que van en son de paz a ayudar al mundo, a la planeta Tierra y la nave madre. Hola, ¿cómo? Porque gente que
¿cómo están?
Gente que pasa y saluda. Ya se hace tan largo todo esto, ¿vio, cabrón? ¿Cómo le va? Son las primas de la muda que están de visita. Agradecemos su presencia. Vamos a presentar a toda la María
Tijuana. Lo que corresponde.
No anden con mamadas. Señores, señores, con ustedes, el técnico de Live. El Capitán Roger Vinilo.
¡Fíjese, Capitán!
¿Quién nos lleva hacia los confines del espacio cósmico?
¿Quién maneja la nave?
¿Por qué no nos...? Nosotros ni la vimos la nave madre. ¿Por qué no nos, sí, no nos podemos
hemos
acercar
visto
a
tanta
nave?
Ya, hemos visto tanta,
claro, sí. Pero esta parece un tanto particular porque se va a dejar ver. Claro, bueno. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la muda.
Sí que sí, totalmente preparada.
Para ayudar a nuestro mundo.
Sí. Así se ayuda.
En son de paz. Para ayudar a nuestro mundo con un sonido de cadera. Una cadencia que hipnotiza a cual ovni ande surcando los cielos. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a este viaje con ustedes, el Mico.
Sí que sí, Mico. Usted ya la avistó.
¿La avistó?
¿La avistó?
¿La avistó? ¿La avistó? ¿Ha visto?
No, dice que no va a bajar.
Que es mentira. Que lo...
No, venga, venga, no, venga, venga, no, vuelva. ¿Cómo que es mentira?
Explíquelo, porque hay mucha gente que cree que el ovni va a venir a salvar todo.
No podemos mentir.
Y ustedes no podemos mentir esas teorías que están basadas en hechos fácticos. La Federación Galáctica de la Luz lo dice. Usted es un mico disidente. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Para un adecuado reconocimiento, alentamos al usuario la utilización de la tabla periódica para verificar el número atómico de cada uno de los elementos que componen la sustancia del programa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Tijuana, Baja California, México, llega el Thor Víctor.
Ah, ¿cómo está, Thor Víctor?
Un saludo para el cabeza de piedra, el
un
primo.
Un saludo para el cabeza
primo,
de piedra.
Que cumple años.
Que cumple años.
Mándenle un teta, concha, pito, teta, culo, postdata, saludos,
teta,
cabrones.
Concha, pito, teta, culo.
Culo para el cabeza de piedra.
Ajá.
En el día
que lo están necesitando, sí.
En el día de su cumpleaños. ¡Ah! Un abrazo para el cabeza de piedra. Ahí está. Un abrazo grande para todos los primos de Tijuana, te saco un chapito, te saculo todo, lo que sea,
todo lo que
en el día de su cumpleaños que se le haga realidad. Hola, soy Arando de Mérida, Yucatán, México. ¿Qué onda, tripulación? Solo para decirles que son la verga, señores. Bueno, aparte avisarles que el día jueves será mi cumpleaños, el día de mañana.
No
puede avisar con tanta anticipación, por favor, les pido el día de mañana. Arriba Zapata Muda, dice. Se retira Arando de Mérida, Yucatán. Esperemos recordarlo para el día de mañana. Muy feliz cumpleaños para él. ¿Por qué a mí desde los Andes, Chile?
¿Por qué? ¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí es lo que me pregunto yo? Déjenme decirles que estoy hiper contenta. Ustedes se preguntarán por qué, ¿verdad? Bueno, el punto es que los escucho. No, hace un par de semanas los escucho y esto porque no sabía qué programa estaba en el aire aquí en los Andes, Chile. Sino porque tengan por seguro que lo habría sido una desintegral de hace mucho tiempo. Les cuento que el otro día tuve una de esas citas cachondas. Cita cachonda. Onda. Gasté todo un día en bañarme,
perfecto,
depilarme, perfumarme, todas esas pinches cosas que realizamos nosotras las mujeres, pues. El punto es que al llegar a la casa de mi peones, nada toqué el timbre y me levanté el busto como para que sus vistas se fueran de órbita. El abrir y hola, pasen las dos y la que viene detrás. Bueno, pasó un tiempo, yo ahí tocó timbre, el tipo no abría la puerta, el huevón, el pedo. Es que yo seguía insistiendo, toca timbre, toca timbre. Bueno, esperando, dando una vueltita, regresando, tocando timbre y nada, y nada. Para más mala suerte, no tenía minuto en mi celular para avisarle que ya había llegado, ni tampoco para gritar su nombre diciendo que había llegado. El nombre lo sabía, podía ponerme a gritar ahí. Juan Carlos, póngale.
Queda
mal, queda como una loca histérica desesperada, así que nada, no tenía forma, no podía avisarle que ya había llegado, ni tampoco podía gritar su nombre diciendo que había llegado, porque él recién en un lugar, iba a sonar demasiado cachondo, me iba a abrir la puerta a cualquiera y íbamos a terminar mal. Como se dice aquí, es como de la alta sociedad, ¿entienden?
Fresón.
Era un fresón, entonces yo no podía ir a hacer ese papel. Bueno, estuve una hora tocando el pinche timbre.
Tiene la puerta abajo.
No es puerta abajo.
Es
una puerta que luego otra puerta que luego la el timbre comunica, llega, viene, me abre. No es tan fácil. Entonces, bueno, yo tenía que tocar el timbre para comer. Ya sé, me estaba formando un callo en el dedo de tanto presionar el timbre. Pues, bueno, me regresé a mi casa y muy triste. Lo llamé por el teléfono de mi madre, a lo que él me contesta la llamada y me gritó: ¡Pinche cabrona! Te esperé toda la noche y no te apareciste. ¿Cómo crees que me
vas a hacer eso a mí, al macho chileno? ¡Ah, no mames!
¡Puta madre!
Pero
¿cómo?
Puta madre, yo le reclamé, sí, y le dije, ¡ah, pinche puto cabrón, huevón, hijo de la chingada! Y yo le expliqué que estuve ahí toda la mamada. A lo que él me dice, ¡ah, oh, sí, tienes razón, es que desconecté el timbre!
¿Cómo que desconectó el timbre?
¡No, quería morirme! ¿Cómo que desconectó el timbre? Es lo que me pregunté yo.
¿Cómo desconectó el timbre?
Claro, yo que además de la vergüenza que pasé en estar afuera, él puede desconectar el timbre.
Que sí.
Yo no quiero que nadie me moleste, desconecto el timbre y quedó tocando el lado.
Se quedó esperando,
claro, porque yo
nadie
quería...
toca el timbre.
No, que le venía como a dar una sorpresa yo en realidad. Ah. Las mujeres no se dan cuenta que cuando dan sorpresa...
No, si la estuve esperando.
Sí, y también la estuve esperando. Ah, yo la estuve esperando.
Esto es todo muy raro.
Ah, la estuve esperando. No, la estuve... No, te estuve esperando, pero desconecté el timbre a la vez.
Ah, te estuve esperando.
Son cosas que pasan. Pensé que ibas a... No sé, que ibas a pasar directamente. No sé.
Le estoy periqueando mucho.
Sí, no sé. Es que es una vergüenza. Y ahora quedé de casa como una tonta. Me quedé con ganas de pasarlo muy bien en una larga noche de sexo. Bueno, deprimida, depilada, perfumada, me despido.
Venga, ¿para qué?
¿Por qué a mí de los Andes, Chile? Escúcheme, igualmente, no entremos en pánico.
No entremos en
¿Usted cuánto le dura la depilación a una, a claro, una dama como usted en particular? ¿Le dura, o sea, o al día siguiente ya está toda peluda de nuevo? No, sino, porque si no, aproveche que está ya depilada, que está perfumada.
Sé que sí.
Échese unas gotas más de perfume y siga, vaya por la revancha.
La experta en citas, Louis Gray Murray, le dará a Kirsten unos datos sobre cómo buscar el amor en la época moderna de Internet.
¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? Se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una tontería!
Encuentro cercano con el mundo real.
Excelente.
Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyomi.
¡Ah! ¿Cómo está, Cocoyomi?
Con la tercera, claro, y última parte de Héroes y Antihéroes.
Ser
chamaco no es siempre chido. Recordemos escenas de los capítulos anteriores. Es el tercer y último capítulo. En el capítulo 1, el callejón oscuro, el Cocoyomi con su amigo el Kix tomaban un atajo para regresar a sus casas más rápidamente y tomaron por el callejón guerrero, el callejón oscuro de Parral de Chihuahua, donde los maleantes te madrean, los madrearon. Y luego llegó el capítulo número 2, donde se planificaba la venganza. Planificando la venganza, la problemática estaba en colocar el humo dentro de las pelotitas de ping pong.
Sí, para hacer las bombas de humo.
Eso
fue lo único que se complicó, pero todo lo demás estaba
totalmente planeada la venganza. Y llegó el momento de la venganza se hace carne. Y así, una fría y oscura noche, emergieron del garage del Kicks dos siluetas misteriosas. Dos guerreros de la oscuridad que se dirigían a cobrar justicia por sus propias manos. Fuimos directo al callejón guerrero, allí donde todo había comenzado. Pedimos a un compañero de la escuela que ahí vivía que nos dejara subirnos a su azotea para esperar el momento de saltar sobre esos criminales y sorprenderlos. Y ahí nos posamos sobre la cornisa de aquella casa en aquel angostillo de impunidad, esperando allí una hora y nada. Esperamos otra hora más y nadie aparecía. Esperamos otra hora y todos vestidos de negros como ninjas parralenses dispuestos a la venganza. Y en eso subió nuestro amigo a decirnos que decía que su mamá le había dicho que ya si queríamos bajar a cenar. Nosotros dijimos, bueno, ni pedo, accedimos. Cenamos unas gorditas de chicharrón acompañadas con un vaso de chocomil. La señora nos miraba extrañados por ver a dos chamacos vestidos como de ninja, todos de negros y con un palo de hockey y todos preparados como para algo, pero no preguntó nada. Dijo, jaja, chicos, disfruten la cena. Luego regresamos a nuestra posición justiciera en la azotea aquella. Luego esperamos otra hora y ahora sí apareció nuestro amigo de nuevo diciéndonos que su mamá le había dicho que ya era muy tarde, que ya debía irse a dormir. Nosotros le empezamos a explicar que aquello que estábamos haciendo era para el bien de toda la ciudadanía,
que golpear
a esos maleantes y demostrarle venganza iba a hacer que ellos recapacitaran y luego no anden golpeando chamacos así a lo menso. Y bueno, y parece que la mamá de nuestro amigo, por cuestiones de seguridad pública, no le parecían tan importantes como a nosotros. Nosotros ya estábamos por bajarnos cuando en eso, en la entrada del callejón se dibujaron tres siluetas. Eran ellos, los malandrines. Ahora sí verían lo que era bueno, cabrones. Así que nos preparamos para saltar sobre ellos. El plan era caer en puntos diferentes. Uno enfrente de los malandrines, el otro a sus espaldas. ¡Ah! Todo estaba listo. Ni siquiera decir agua va, simplemente soltarnos repartiendo candela para todo lo lado. ¡Ah! Justo donde los queríamos. Le di la señal al Kix con una seña que habíamos realizado para dichos menesteres y él la interpretó rápidamente. Cuando estaba a punto de arrojarme, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Lo primero que pensé fue: no mames, Coquito, tú estás muy pequeño para estos menesteres, a duras penas alcanza del metro y medio de estatura, cabrón, mejor ni te avientes. Y así lo hice. Me rajé, cabrones. Sí, sí, no salté, me pareció muy alto y todo el pedo, o sea, tomando en cuenta que uno cuando planea y luego cuando lo aplica en el campo es muy diferente. Sí, sí, lo peor es que le hice la señal al Kix y al pobre pendejo del Kix sí brincó el güey. Toda madre, nomás que el chingadazo que se puso con la pura caída tenía cabrón como para no levantarse en 15 días. Pero ya saben cómo son en esos momentos, uno está como con la sangre caliente. Se paró en chinga. Luego vino lo más gacho de todo eso, porque los pinches cholos lo agarraron y le pusieron una chinga de su vida. Ah, de puro milagro, no le metieron el paro de hockey por el culo al pobre güey. Y luego el Kix volteaba para la azotea a donde estaba yo. Y yo estaba agachado, nomás fingiendo demencia. Le torcieron el brazo, le hicieron la manito de puerco a él, le sacaron sangre por la nariz otra vez, le hicieron manita de puerco otra y otra vez, ratonera y la chingada. Lo más gacho fue cuando me dio cosa ver aquella putiza espartana que le estaban aplicando a mi camarada y de plano me asomé y de la bolsa dije, en esos momentos mi conciencia me decía, Coco, debes hacer algo. No mames, cabrón, está bien que te rajes, que no hayas saltado, pero tampoco lo van a matar al Kix. O sea, toma alguna determinación, güey, esto te va a acompañar toda tu vida. Luego te irá el rajón, el Kix no querrá hacer nada contigo. Algo debes hacer para poner justicia. Entonces, nada, que tomo dentro de la bolsa que traía un ladrillo, no partido a la pinche mitad, y lo aviento así a lo pendejo. Pero entre medio que el susto, la desconfianza y la falta de equilibrio, ¡oh! Cayó como en cámara lenta, cabrones. Ahí iba el proyectil, derecho, directo hacia los maleantes. ¡Ah! Pero un cambio de viento, no sé qué mamada, fue impactarse en la espalda del pobre Kix, que intentaba escapar corriendo. O sea que no pudo escapar tampoco cuando le cayó la pedrada. Así es de dura la vida de los justicieros, cabrón. Sobra decir que los cholos me vieron y vinieron a por mí. Pero yo me encerré en la casa de mi amigo. La mamá de mi amigo tuvo que salir a calmar la bronca y a defenderme, porque si no, venían más enojados que nunca sus güeyes, cabrones. Bueno, tuvo que ir mi mamá por mí a recogerme aquella noche. De hecho, mi mamá fue más bien para protegerme del Kix, que ya quería ponerme una madriza también con la poca fuerza que le quedaba. Por el tiempo, el Kix me volvió a hablar, después de que me dejé de que me diera fusilamiento con ladrillos a 10 metros de distancia. La justicia es la justicia, y hay códigos que respetar, cabrones. Uno de los asaltantes me asaltó otras 4 veces más en mi vida. Ya somos casi como cuates. Pero luego, bueno, murió asesinado en la ciudad de Delicias en una pelea de pandilleros. De los otros dos, ya no supe más nada. Pero uno se hizo policía municipal, eso me enteré, y hasta guardia de seguridad en el centro de readaptación social. Del otro jamás lo volví a ver. Gracias a Dios, espero no volver a verlo jamás. Ahí la vemos, güeyes, chao, dice el Coco Yome desde Parral de Chihuahua, México. Un desintegrado hizo lo posible. El Coco
hizo
puso voluntad, trató, pero bueno, estaba muy alto eso.
Estaba muy alto.
Habría que haber ido al campo previamente para tomar medidas y la mamada. Un abrazo para el Coco, ya me de Parral de Chihuahua. Coco, estamos orgullosos de usted igual, cabrón, ¡ah, huevo! Hola, ¿cómo están? Soy Jafis, Jafido.
¡Jafis! ¿Cómo estás, Jafis?
Lagarto, pirata, buenas tardes. De respuestas involuntarias. Bueno, cuento mi historia, historia de vida. Bien, resulta que yo estaba gritando en mi casa: ¡cuánta agua hay que beber! Y de pronto que mi madre responde: ¡2 litros!
¡2 litros!
Con algo de extrañeza. Bueno, ahí están, 2 litros, es la respuesta que ha dado mi madre. Rápido, económico y audaz, se despide. Jafis. 2 litros, ya saben, tomen nota. Hola, soy el Adolfo de Tucumán. Tengo un dilema, Daytime Dilema. Tiempo de dilema para el Adolfo de Tucumán. Un dilema moral podría ser,
Sí, yo en la primaria tenía unos compañeros.
Un problema moral, sí.
Un dilema moral de la dos. Tiene que ver con su pasado. Yo en la primaria tenía unos compañeros que me rompían las bolas. Unos mellizos maquiavélicos, malvados. Unos reverendos hijos de la mil concha puta de la edad. Bueno, con los años, los tipos estos dejaron de joderme. Ajá. Mitad porque se aburrieron. Sí, mitad porque no sé qué. Bueno, éramos ex compañeros. Un saludo, una cerveza, nada más. A veces nos encontramos por las calles del pueblo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tanto tiempo? Una y la mamada. Pero los años de la infancia, arruinados por sus jodas, me joden la vida. Siempre, oh, y me daban un zape. Póngale, y me molestaban, y me metían un lápiz en la cola y esas cosas. Claro, sí, feo, bueno. Sí. No, pero bueno. Y mi viejo siempre me decía, esos changos van a terminar mal. Y bueno, terminaron mal. Dejaron sus prominentes carreras de chef, le meten a la merca como agua, y los corrieron de sus casas. Cuando me contaron esto, lo primero que dije es, ¡que se caguen por hijo de puta! Y me puse contento, pero que me broté en ese regocijo por la desgracia ajena, me jode un poco. Uno no tiene que estar feliz por la desgracia ajena. Quizás por buenudo, quizás por la lección de filosofía de los naturistas, usted díganme, ¿me regocijo por la desgracia del prójimo? ¿O recuerdo las madrizas que me dan estos hijos de puta y
no
digo que se caguen?
No, no es el prójimo.
No, en este caso no se trata del prójimo.
Es parte de su vida.
Efectivamente.
Exacto.
Adolfo, me quedo con lo segundo. Me recuerdo a las madrizas que me daban estos hijos de puta y digo que se caguen. Porque la venganza es un plato que se come frío y nadie es tan perfecto como para decir, no estoy regocijándome por aquel que alguna vez me cagó y ahora está con el hocico en el piso. Un abrazo para Adolfo de Tucumán, que le evitamos el dilema moral. Qué chido somos, Lagarto,
Adolfo,
despreocúpese, deje el dilema moral sobre la mesa, que aquí se lo sellamos. Un abrazo, cabrón.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar ahora al hombre que más sabe de deportes en el universo, el SL Marte, con usted, ¡de volar! ¿Cómo tengo que tocar un seno?
Y Omar. No, ¿y por qué siempre el desubicado de la tercera bandeja que grita incoherencia?
Por favor,
Eliomar, ¿cómo está, viejo?
El respeto, el fair play, el...
No, que no, no lo retire.
Déjenlo. Forma parte de la torcida, la gente que lo sigue a todas partes donde va y cada vez lo quieren más.
Del grupo adolescente infanto juvenil.
De la barra que lo apoya. Escúcheme, Eliomar.
¿Cómo está, viejo? ¿Qué nos trae por aquí?
Quiero, ¿sabe qué?
A una valija llena.
Ayer me vi el partido Bolivia-Uruguay por las eliminatorias sudamericanas.
Empate que sacó mi selección.
Y yo
revolviendo un resultado, dándolo vuelta.
Y yo no puedo creer los centrales Uruguay. Bolivianos. Si tienen los pies pesados, si están clavados, Platini Sánchez debería tomar alguna determinación.
No puede ser un corte de pelo mejor.
¿Cómo le pueden cabecear en el área como si fuera un entrenamiento de chicuelos?
Es que desde que Abreu se hace brazo, sintiendo otro movimiento en la cabeza.
El Uruguay que se presenta como un antifútbol, nada más que patea, golpeando a la gente. E incluso entiendo, hasta yo realmente, Eliomar.
Si no quiere contacto, juega al voleibol. El fútbol es un deporte de hombres.
Yo sé que usted es uruguayo. En parte, que corre sangre charrúa por sus venas, pero usted no puede defender.
Criado, amamantado por un pecho de una prostituta uruguaya, hay mucha honra.
Bueno, en el barrio, ya lo recordamos, Eliomar, en la Plaza Cagancha, hay muchas cosas. cosas que aprendieron grandes jugadores.
El famoso hijo de una chingada.
Quiero saber una cosa. Selecciones que ha visto bien en estas eliminatorias, en la de los que respecta, por ejemplo, a Sudamérica. Argentina. ¿Cómo
Argentina sin Riquelme mostró su mejor versión?
Uruguay mismo.
Uruguay, Forlán y nada más.
Bolivia, por ejemplo.
Platini y Moreno Martins.
Chile.
Bielsa, cada vez más.
Colombia. Eliomar.
Colombia, una decepción. Colombia, creo que en las próximas eliminatorias tenía que replantearse si seguir compitiendo o no.
Demasiado, ¿no? Ecuador está en buen momento.
Ecuador no va a llegar al mundial.
Está ganando todos los partidos. Le gana Chile. Chile gana. Paraguay. Paraguay está en su.
Que se conformen con el marchista que fue medalla de plata en Beijing.
Bueno, Eliomar, evidentemente está muy negativo. Yo paso a pronunciarme en nombre del Poyatrón. Alabado el niño elefante. Y que de fe que enérgicamente sobre los enemigos del señor Tecolote de Boro, la mis elefantistas radicales. Soy el Poyatrón reportando misiva 20-2008 de Ética Deportiva y Periodística. Recuperemos la vieja costumbre, se titula esto. Domenech, el seleccionador de Francia, el Raymond, el carapinga que hace la alineación con el horóscopo, es entrenador de medio pelo que hace que Hugo Sánchez sea un dios en estrategia y técnica, ha hecho la siguiente declaración. Menos mal que en Francia ya no existe la guillotina, porque si no, yo hubiera pedido mi cabeza. Yo, señor Tecolote, propongo recuperar la vieja costumbre y pasar por la guillotina a todo aquel que se apoltrone en su sillón de entrenador cuando la cosa evidentemente ya no funciona. Pero para ser más equitativos y amoldados a nuestro tiempo, ya que es un juego de pelotas, que se pase por la guillotina la pelota del técnico apoltronado. Dice, por favor, firme mi petitorio, Leomar, mi profesor Dilek.
Por primera vez. Voy a disentir con mi hijo directo.
No le diga eso, porque el Poyatrón.
Porque
no lo apoyan.
Este hombre, Domenech, es un hombre muy interesante. Ha escrito un libro. Hay que tener para escribir un libro.
Usted le escribe en un libro y es un hombre muy interesante.
Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo son las bases de todo hombre en este mundo.
Muy bien.
Raymond ya hizo dos.
Dos libros.
Dos árboles.
Perfecto.
El libro de Domenech ha dejado enseñanzas increíbles.
Ajá.
Una de sus frases dice: un partido ganado siempre es mejor que uno perdido.
Bien. Bueno, podemos coincidir de alguna manera.
Enseñanza para el mundo del fútbol. Es lógico perder cuando el equipo contrario marca un gol más que nosotros.
Claro, 3-2, 4-3, 5-4.
Viene a abrir un horizonte hasta ahora no descubierto en el mundo del fútbol.
Eso dice el libro de Domenech.
Solo entendí que no se me entiende.
Bueno, es un mea culpa. Reconocido que no se le entiende.
La frase favorita: el fútbol es la guerra.
El fútbol es la guerra.
Bueno, Eliomar,
hay que matarlos a todos.
No, pero bueno,
el fútbol es la guerra. Uruguay es el claro ejemplo de que el fútbol es la guerra. Aplastar a los bolivianos, pisar a los Riquelme, cortar las pelotas de Messi.
Escúcheme, Eliomar. Pasemos a la rueda de conocimiento. Con Eliomar, te coloto de bol. Y comenzamos con la letra A.
Argentina.
Argentina.
Diego Armando Maradona tiene que estar en la picota de alguna manera. Cuando ya no, su equipo de showball pierde y no es noticia, entonces ¿qué hace? Se dedica a dar notas especiales a programas de televisión. En uno de estos especiales salió a recorrer su barrio, Villa Fiorito, que es como si fuera un barrio humilde.
Ajá.
Un barrio, una favela. Ajá. Un barrio de gente humilde.
Ajá. Qué Maradona. Buena idea de un programa de televisión, por ejemplo, tener a Maradona y llevarlo a su
podrido
raíces.
En plata, en droga, drogándose con la mejor cocaína del mundo.
Pero digo, de alguna manera, llevarlo de donde salió el mito.
Donde nació el mito. Que sí, comenzó todo.
Qué bien, no se me hubiera ocurrido. Jamás eso, realmente. ¿Y qué pasó? Claro.
Pero lo original es que lo llevaron en tren.
En tren. Está muy bien.
Y cuando se bajó en la estación de Fiorito, Maradona decidió firmar el cartel de la estación donde se anuncia el nombre del pueblo.
Villa Fiorito, Diego Díez.
Firmó ahí en el cartel de
Fiorito. Muy bien.
Dijo, este es un aporte que yo le hago a mi pueblo.
Qué lindo.
Ahora este cartel se va a valorizar.
Es un gesto. Bueno,
un gesto amargo porque se robaron el cartel.
No me diga eso, Leomar.
Al otro día de firmado.
¿Cuánto duró el cartel puesto?
Un día.
Ahora está
peor. Cuando la nota salió por televisión y la gente se enteró.
Se llevaron el cartel, güey.
Ahora ni siquiera es Villa Fiorito. El tren pasa de largo.
No tiene cartel. O sea que terminó jodiendo su propio pueblo natal.
Como siempre termina cagando a su pueblo.
Bueno, vamos con la letra A.
Inglaterra.
Inglaterra. United Kingdom.
O Kimberley.
¿Cómo es?
De Kim Pelé.
El Rey Pelé, claro. Rey Pelé. No, y entra la traducción online. El Rey Pelé.
Hay gente que hace peores inversiones que Pelé y es una empresa inglesa que ha decidido pagarle a Pelé una suculenta suma para tenerlo sentado en la mesa de un restaurante esperando que haya oferentes que paguen $10,000 con tal de pasar una noche cenando con Pelé.
Qué bien. No, es chido.
Sí.
Usted pone 10
es como la zona roja.
La zona, ¿no? Con Pelé. Una cena con Pelé. Qué bueno.
Salió al aire la promoción. La promoción duró un mes y se dio de baja por falta de oferentes.
No me digan.
Pelé se quedó sentado ahí en el restaurante siempre.
Tiene todavía la servilleta puesta como un babero.
No me digas.
Los cubiertos en la mano esperando que le sirvan la entrada.
Y jamás comió.
Nadie, un mes, 30 días estuvo la oferta. Nadie quiso poner.
La imagen de Pelé está muy manchada. En Inglaterra saben que Pelé.
¿Qué?
Te gusta con un pibe.
Escuche, Beliobar. Vamos con la letra A.
Basta.
CH.
Chile.
Chile.
Una de las joyas de Chile es Alexis Sánchez. El niño, como le dicen en Chile, que ahora está jugando en el Udinese de Italia. Luego de pasar por el River Plate de Argentina. Sin embargo, Sánchez salió de un club muy humilde de Chile, un club amateur, un club de su pueblo, un club que se llama Cuarta Sur de Tocapilda. En una demostración de originalidad, la televisión chilena decidió ir a hacerle una nota al entrenador de Sánchez cuando era jugador amateur.
¿Del Tocapilda?
Exactamente, al entrenador del Tocapilda. El entrenador del Tocapilda dijo: todavía recuerdo cuando Alexis vino por primera vez al club. Firmó contrato con nosotros por una bolsa de verduras y una decena de pescado.
Esos son contratos. Muy bien, Eliomar.
Ahora habría que pagarle lo mismo, sinceramente.
No me digas. No está jugando bien. Una bolsa de pescado.
Pero lo peor es que dijo: su familia es muy humilde. Su madre sigue viviendo como si no tuviera dinero. ¡Hijo de puta! ¡Pásale plata a tu madre que se está muriendo en Chile! La dejas con una bolsa de verduras y tres decenas de pescado.
Claro, a lo mejor se cree que está con el contrato antiguo, la madre. Puede ser. Hay que avisarle a Alexis, a lo mejor le sigue pasando pescado por lo menos. Bueno, Eliomar, ya estamos en condiciones de entregar los premios Eliomar de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para el presidente del Club Atlético Rosario Central, institución centenaria del fútbol del interior de la Argentina. El presidente estaba en una peña dando una charla, inaugurando una nueva peña en el interior de la Argentina. Y comenzó con el discurso. Claro, el discurso fue después de la cena. Entonces el hombre estaba entonado, entrado en copas. Se levantó al costado
vinos,
de la mesa.
Vinito, a brindar.
Unos vinos, levantó la copa y dijo: Central va a salir de este momento.
Muy bien.
Les prometo que este equipo va a ser campeón. Equipo va a dejar de pelear por no descender.
Porque está muy mal, Rosario Central, claro.
Este equipo va a ser campeón, porque si no, los mato a todos estos hijos de mil putas que les están.
¿A quién se refería?
A los jugadores de fútbol que no dejan las pelotas que tienen que dejar en el campo. Los mato a todos, hijos de puta.
No,
jugadores y técnicos.
Pero no sabía que lo estaban filmando.
¡Está bien!
Pero sí, ¿cómo se entonó
con el discurso? El público que abucheaba y lo llevaron a eso. Es la dirigencia que queremos. Es la dirigencia que va a sacar adelante al fútbol. Es la dirigencia que ejemplifica. Es la dirigencia que hará grande a Rosario Central.
Y ahora vamos al Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para el señor Sven Goran Eriksson, que se vino desde Europa trayendo su valija llena de ilusiones. Vino a dirigir Inglaterra para caer en México y llevarlo al Mundial. Y a falta de una fecha para que terminen las eliminatorias, la primer fase, ha perdido con Jamaica y está complicadísima su clasificación hacia Sudáfrica 2010. Si usted tiene las pelotas bien puestas y si es un Sir, como se hace llamar por el mundo, renuncie ya. ¿Qué va a esperar? ¿Dejar a México fuera de un mundial? Por favor, dimisión ya y que vuelva a la Volpe.
Eliomar Tecolote de Bor.
Y recuerden, el deporte es salud. Es salud y cartita futbolística que se realiza cada 4 años y de la cual México está cada vez más lejos.
Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos todo el tiempo.
Desde San Martín, Puebla, México, llega Vander Lalo.
Ah, ¿cómo está Vander Lalo?
¿Y de parte de quién llega? ¿De parte de quién? Del Tripuma, que es mi primo. Y quiero que le canten, feliciten, cabrones, es su cumpleaños. El Tripuma, cántenle, feliciten.
Feliciten.
Tripuma, un abrazo, cabrón, está de cumpleaños.
Sé que sé.
Vander Lalo se hace cargo de la situación y se felicita al Tripuma, es mi primo. Y llega la Keeper desde el DF mexicano. Esta es la segunda vez que les escribo y quiero pedirles un favor. El día de hoy es el cumpleaños de mi hermano, el Tripuma. Pero qué de influencia
qué
que tiene el Tripuma. El Tripuma tiene un sistema de influencia dentro de la nave María Tijuana. Que llega la hermana, que llega el primo, que llega el tío, que llega este, que llega el otro, que llega el mismísimo Calderón Hinojosa. Y dice, celébrenle, háganle fiesta. Bueno, es mi hermano, es un chingón y todo un campeón, un buen ejemplo y un gran hermano. Gracias, qué lindo que una hermana hable así. ¿Qué? ¿Pero que usted qué? ¿Le da dinero por la mensualidad?
Debe estar por pedir algo,
la Keeper, escúcheme, Tripuma, tenga cuidado porque la Keeper en cualquier momento le cae con algo, ¿eh?
Sí,
sí, algo se planea la Keeper, la conocemos. Bueno, Keeper, Vander Lalo, primo, la Keeper, hermana, y para nuestro querido carnalito, el Tripuma, le mandamos un abrazo bien grande. Muchas felicidades. Que la pases de tritetas.
De tritetas.
Que es el Tripuma, que la pases de tritetas. Un abrazo grande, ¿eh? El mojado desintegrado de New York City, de Estados Unidos, del Gabacho. ¿Qué onda, pirata, señor Lagartija? Antes que nada, una disculpa, porque en el último mensaje no me acordé de usted, señor pirata. Disculpe, pero fue por la emoción que después de tanto tiempo de escucharlo no me había atrevido a escribir y luego estaba nervioso la mamá. Claro, fue. Ya recuerdo. El mojado había dicho: un saludo para el lagarto y el señor Lagartija. Bueno, es que es mi cumpleaños, cabrones.
¿Usted también?
Sí, cumplo 23 y será mi tercer cumpleaños escuchándolos ustedes. Bueno, de regalo quiero una mentada de madre de ustedes.
Bueno,
no, así como chingada al azar, no. Quiero una mentada de madre porque yo estoy en New York. Y si bien habemos muchos mexicanos y nos gustamos la madre en New York, como que no es lo mismo así con la enjundia de un cumpleaños que y la mamada. ¡Viva la resistencia, hijos de la chingada! Dice el mojado desintegrado de New York para usted en el día de su cumpleaños, mojado.
¡Chinga a tu madre! Desde Los Ángeles, California, llega el Cairo.
¿Cómo está Cairo?
Cairo, economista, podríamos decir. No, ni en pedo, dice el Cairo. Yo no soy economista, nada, no soy economista. Pero yo cursé gobierno, que sé que es una materia que cursó, ¿no? Y nos dieron algo de economía. Es decir, Adam Smith, David Ricardo, algo, conocimientos básicos. Sí. Precisamente nos explicaron lo que usted preguntó, pirata. Si todo es confianza, el dólar, si todo es confianza, le voy a decir la respuesta. Es como es una
todo
cadena.
Es confianza.
Es como una cadena de confiabilidad, la subida y la bajada de la bolsa y la mamada. Sí, todo es confianza. El dólar, el sol, el peso, el euro valen según el nivel de confianza que tienen las otras naciones. Wall Street trabaja así. Siempre, si tú ves una tendencia de que las naranjas se venden mucho, pues usted compra mientras estén a precio bajo. Luego, cuando sube el precio y se pone muy alto, usted vende lo que compró.
Exacto.
Ah, pero qué simple es. Entonces, operar en bolsa y yo, desde este momento,
es sencillo,
me voy a dedicar a comprar. Sí,
es como una persona que viene y compra todas las naranjas.
Ajá,
a la gente.
Sí.
¿Entiende?
Sí.
Entonces le pide naranjas, todo. Y él compra naranjas. $2.
$2 la naranja. Yo, por ejemplo, yo hago naranjas.
Y usted tiene un chingo de naranjas.
Yo tengo un chingo de naranjas. Tengo campos de naranjas.
Yo le compro naranjas.
Si usted compra naranjas.
Cada vez quedan menos.
Sí, usted
le digo, la compro a $2.50.
$2.50.
Se matan por las naranjas para traerme las naranjas.
Me quedan pocas naranjas, pero yo se las vendo $2.50. Ahora, hay un pedo, discúlpenme las molestias, porque yo ya entendí cómo es el sistema. Ajá. Usted en realidad pertenece a la industria automotriz, no sé por qué chingados compra naranja, no sabe una mierda de naranja. El problema mío es que yo al venderle todas las naranjas,
yo ahora quedó sin naranja,
y quiero un jugo de naranja.
No, están carísimos.
Porque, no mames, véndame unas naranjas.
No, están
pero
carísimos.
Pero que yo estoy dispuesto a pagársela, o sea, necesito las naranjas. ¿Cuánto?
Se las puedo vender a cuotas.
¿En cuotas?
Sí.
No mames, pero si usted me compró, lo máximo que yo voy a pagar son $2.40 cada naranja.
Están
y yo le digo, $2.50
pesos cada naranja.
No,
se las puedo hacer en cuotas, no en cuotas. Esto es confiable. Esto es confiable.
Confiable. Si usted no sabe de naranja,
no
sabe
preocupe,
de la industria automotriz,
no
usted es un pinche inversionista. Lo único que hace es mover el dinero.
Pague y llévese la naranja. Mire qué bella que está. Mire qué bella que está.
¿Sabe lo que voy a hacer?
Sí.
Voy a volver a sembrar las naranjas en mi campo.
Perfecto, no, siempre.
Sí, pero.
No, siempre.
No es que hay un cartel que dice que el campo es suyo. ¿En qué determinado momento puede? arreglo. Y están,
era el arreglo, sí,
sí, entonces,
está,
sí. Bueno, ¿puedo pasar a mi casa a retirar las cosas que quedaron dentro? Porque
si termina de pagarlas, sí, sí,
tendría que pagar. Se está complicando mucho. Bueno,
avísame cuando tengas más naranjas, te bajan, ¿eh?
¡Chingada madre! Hola, ¿cómo están? Soy Carioca Surfista.
¿Cómo está, Carioca?
¿Cuántas naranjas hay que exprimir?
¿Cuántas naranjas hay que exprimir, Carioca?
Pirátame, o amigo, lagarto, no mames, güey. Qué recontra mil de tetas. Bueno, cabrones, estoy en la chamba solo y no entra un sorongo de cliente, pero me salvé de abrir el local y de sacar las cuatro rejas de 30 kilos cada una que hay, porque él es el encargado de abrir el local. Y cuando llega Tepro tiene que mover todas las rejas del local. Y bueno, 30 kilos cada una. Bueno, porque los dueños...
Bueno, de paso hace un ejercicio.
Sí, es un ejercicio, pero no jodan, porque yo debo ir caminando al local y hago un ejercicio ahí. Después tengo que sacar las rejas, hago un ejercicio ahí. Después tengo que poner las rejas. Voy a salir un Apollo Creed de aquí, ¿no, mamar? Bueno, cuestión que, nada, no entró nadie. Que el niño elefante me ayuda a vender. No, entraron unos músicos paraguayos.
¿Músicos para qué?
Para que, claro, ellos dijeron: hola, Carioca Surfista, venimos para cogerte desde el Paraguay. ¿Para qué? Paraguay, dijeron ellos. ¡Ah, no mamen! Y bueno, llegaron los músicos paraguayos y no saben un sorete de sonido. Porque me hicieron: ah, encendeme esto, che, a ver, prendeme el sonido. Me sale un cordobés, no importa. Pero bueno, prendeme el sonido para ver cómo es esto y la mamada, ¿no? Ah, y yo le puse, sí, 7, el sonido 7.1. Ay, 7.1, y ahí, lagarto, mire usted. Yo me había quedado en el 5.1. 7.1, les hice un Joe Room en un home theater que se escucha en 7 kilómetros a la redonda.
Impresionante.
Y lo único que me preguntaron fue, ¿y qué tipo de estéreo es este?
¿Qué tipo de estéreo?
¿Qué tipo de estéreo?
Explique,
¿es un estéreo surround? ¿Es un estéreo envolvente? ¿Es un estéreo 7.1? ¿Qué mamada? Ay,
¿se lo vendió o no se lo vendió?
No, 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 lo único que les interesó fue un proyector. Al final no lo compraron. Para recontra mil años me envijo de su puta madre y la y se enojó. Y recontra.
Cómprale a Carioca.
Sí, cómprale a Carioca. No importa, cómprale naranjas, inclusive Carioca. Cómprele algo, por favor, al Carioca Surfista, que está chambeando ahí, subsistiendo. Un abrazo grande para el Carioca Surfista. El cervecero exiliado de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, cervecero?
¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo andan? Yo acá bien, hace un rato que me no escribía, pero pues que no tenía ganas, cabrones. Solo tengo una serie de preguntas para el señor Lagartija. ¿Se le perdió su cámara fotográfica porque ya no ha tomado fotos para su página? La
no,
neta
me aburrí. Mucha...
Pues que hubiera inventado algo, cabrón, hubiera inventado.
Soy muy
se me perdió la cámara, me la hicieron, o alguna cosa, ¿no? Bueno, se aburrió de tomar fotos, se la
agarró. No, aparte que las últimas fotos que tomé le dije al Mico: Mico, ya tomé nuevas fotos, y el Mico me inventó la madre.
Siempre la culpa del Mico.
Mamada.
No mames, no es de güey. ¿Qué compañerismo hay aquí en la
cámara?
Es que el Mico tiene mucha chamba,
Yo lo está bien. Claro, y lo mío son todas mamadas.
Lo suyo son todas mamadas. El Sonrisas de Quebec, ahí en Canadá. Dice,
¿cómo estás, Sonrisa?
Bien, Pirata Lagarto, un saludo. El programa sigue bien chingón. Le envío una foto de su servidor.
¿A dónde sigue? ¿A dónde está yendo?
Estoy en Canadá, pero les mando una foto de la pandilla aquí en Canadá. Así que sí, aquí también la resistencia existe. Pero no tenemos los nombres de los que son la pandilla de Canadá. Igualmente,
¿se los ponemos nosotros?
Sí, se los ponemos nosotros. Un abrazo a la pandilla canadiense. Ahí están Sonrisas en Quebec y toda la banda. Hola, soy Penny Lane de Quito, Ecuador.
Ah, ¿cómo está, Penny Lane?
Contaremos la historia
no
en tercera persona.
Ah, no,
está
campanita.
Está en Quito,
no
sé, Ecuador, está la campanita. Bueno, está bien, la cuidaremos y la protegeremos. Está por aquí César de Cincinnati.
Está debilitando campanita.
Está anémica.
¿Qué le pasó?
¿Qué le pasa,
campanita?
Nada, no comió bien. Quiere unas gorditas de chicharrón, unas quesadillas. Muy bien. Está el Sococ de México, César de Cincinnati, Ohio. El Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo. El Borgo Flaco de Texmelucan, Puebla, México. David Sánchez, vamos a brindar, güeyes. Y brindamos. Brindamos por Mar 68. Por Laura, la novia del Chupac de Tarija, Bolivia. Por la Regia Nocturna de Monterrey. Por el Cairo. Por el Casi Me Vomito. Por la Batanquera, por el último en llegar, por la raza del DF, el Tripuma en el día de su cumpleaños, por la Chiqui del Like Abelsu, por el Mojado en el día de su cumpleaños, por el Deoxys, por Dar Nemesis, el Mítico, la banda de Hermosillo, Lupe Bacalao, los Cuates de Tijuana,
Whiskey, 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 Whiskey,
Y así nos despedimos cada vez que aprovecha por donde nos vean sus monitores. Cuando nos escucha a través de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, cabrones. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
La regia nocturna desde Monterrey, Nuevo León.
Así que sí, regia.
Un abrazo para nuestra amiga la regia. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, ha sido como siempre un verdadero placer.
Soy el Pip y el Lube de la Perú.
Edgar, así es El Salvador.
Porque yo acá surfista brindando y mamando. Y vaya catacocillo.
Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Y palmar. Ruso mexicano.
Desde L.A., California, se unió Charlie Ford.
Este reporte desde Hermosillo, Sonora, México. Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones.
Como siempre, les mando muchos besos. Cibernandilia, desde Ensenada, Baja California.
Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.